son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, como siempre, noticias. Después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Hoy en la historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. La belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Bahasaku o mi idioma, que se trata de presentar idioma lokal di Indonesia. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, dijo que el gobierno japonés quiere ampliar la cooperación comercial y de inversiones con Indonesia. Una expansión económica impulsada por la inversión ha mantenido el crecimiento de la economía de Indonesia a un ritmo sólido, alcanzando el 5,1% en el primer trimestre de 2018. El jefe de la subadministración del Parque Nacional de Komodo, Dwi Sugiarto, ha declarado que su equipo anticipa una mayor producción de desechos en las zonas turísticas debido al creciente número de llegadas de turistas durante la temporada de vacaciones. El gobierno de la ciudad de Denpasar en la provincia de Bali ha seguido innovando en el desarrollo de nuevas atracciones turísticas, entre otras cosas, revolucionando el concepto de turismo agrícola en Subak Sembung y Subak Pakel, distrito de Denpasar del Norte. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN puede mediar en las relaciones entre los Estados Unidos y el gobierno de Corea del Norte para crear la paz en la península coreana, declaró el embajador indonesio en Singapur, Igede Ngurah Swajaya. Las noticias en detalle. El vicepresidente de Indonesia, Yusuf Kalla, dijo que el gobierno japonés quiere ampliar la cooperación comercial y de inversiones con Indonesia. Japón pidió especialmente mayores oportunidades para invertir en la industria automotriz en Indonesia, dijo Kalla en Tokio el miércoles. Kalla estuvo en Tokio para asistir a la 24ª Conferencia Internacional sobre el Futuro de Asia, que se realizó en el Hotel Imperial de lunes a miércoles. Durante su visita a Tokio, Kalla mantuvo reuniones con varios líderes y representantes de negocios como el viceprimer ministro vietnamita Truong Hoa Binh, ministro de Comercio de Nueva Zelanda David Parker, Movebank, Marubeni Corporation y presidente de Japón Indonesia Oja Pindah. Kala dijo que casi todos ellos expresaron su interés en aumentar la inversión y expandir los negocios en Indonesia. Él dijo Movebank ofreció formar un equipo con pequeñas y medianas empresas en Indonesia para desarrollar pequeñas y medianas industrias. Dijo que a Japón le interesan dos cosas que ven en Indonesia. A saber, el enorme mercado y la abundante disponibilidad de mano de obra barata. Dijo que el gobierno japonés y los líderes empresariales han cambiado su posición frente a Indonesia. Añadió que anteriormente los inversores japoneses tendían a dictar las condiciones, pero ahora la inversión se realiza de acuerdo con los requisitos establecidos por el gobierno de Indonesia. Una expansión económica impulsada por la inversión ha mantenido el crecimiento de la economía de Indonesia a un ritmo sólido, alcanzando el 5,1% en el primer trimestre de 2018, según economista del Banco Mundial en junio de 2018 en Indonesia. El director nacional del Banco Mundial para Indonesia y Timor Leste, Rodrigo Chávez, dijo en un comunicado el lunes que los sólidos fundamentos macroeconómicos de Indonesia continúan brindando un sólido amortiguador frente a las crecientes volatilidades mundiales. Chávez señaló que la buena gestión económica ha mantenido la inflación bajo control y los niveles de deuda en aproximadamente solo la mitad del umbral legal. Mirando hacia el futuro, sin embargo, el progreso de Indonesia dependerá de políticas estructurales cruciales, como aquellas que buscan proporcionar a la población las habilidades adecuadas para el futuro. Los altos precios mundiales de los productos básicos han estimulado una mayor inversión, especialmente en máquinas, equipos y vehículos, lo que ha llevado a un crecimiento más rápido en la formación bruta de capital fijo en más de 5 años. Las perspectivas para la economía de Indonesia continúan siendo positivas durante el resto del año y se prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto alcance el 5,2% en 2018 gracias a una mayor demanda interna. Los riesgos a estas perspectivas incluyen volatilidad continua en los mercados financieros mundiales y alteraciones en el comercio internacional. Esta última edición de Indonesia Economic Quarterly analiza de cerca 15 años de reformas educativas y evalúa su impacto en la mejora de los resultados educativos y el capital humano en Indonesia y los desafíos que quedan. Si bien el logro escolar ha crecido significativamente, el aprendizaje de los estudiantes permanece por debajo de los niveles de otros países de la región, lo que compromete la competitividad de Indonesia en la economía global, según el informe. El jefe de la subadministración del Parque Nacional de Komodo, Dwi Sugiarto, ha declarado que su equipo anticipa una mayor producción de desechos en las zonas turísticas debido al creciente número de llegadas de turistas durante la temporada de vacaciones. Explicó que las actividades de manejo de desechos se centraron en dos lugares turísticos, a saber, Loh Liang y Loh Buaya, que siempre están llenos de turistas. Señaló que la basura en estos dos puntos debe ser eliminada todos los días por la cooperativa comercial de Komodo y los oficiales de campo. Por el manejo de la basura, además de esos dos lugares, la comunidad se preocupa por la basura y continúa operando para transportar los desechos 3 veces al mes. La comunidad que se preocupa por la basura, que consta de 3 grupos, tiene la tarea de limpiar la basura existente en la costa y la tierra, especialmente en las aldeas de Papagarang, Komodo y Rinca. Sugiarto explicó que la basura se genera desde 2 ubicaciones del Parque Nacional de Komodo, a saber, áreas residenciales en islas pequeñas que alcanzan un promedio de 12 metros cúbicos por día o equivalente a 0,65 toneladas por día. El segundo es el desperdicio generado por los puntos turísticos, alcanzando un promedio de 0.19 metros cúbicos por día o 0.008 toneladas por día. Remarcó que la composición de este desperdicio se basa en el estudio de WWF en el año anterior, que muestra que los desechos de las áreas turísticas todavía son mucho menores que los del asentamiento. Sin embargo, la producción de desechos puede aumentar drásticamente, especialmente en consonancia con las vacaciones de Lebaran o las temporadas altas debido al aumento de las llegadas de turistas. El gobierno de la ciudad de Denpasar en la provincia de Bali ha seguido innovando en el desarrollo de nuevas atracciones turísticas, entre otras cosas, revolucionando el concepto de turismo agrícola en Subak, Subak Sembung y Subak Pakel, distrito de Denpasar del Norte. La directora de la Sesión de Desarrollo Turístico, Oficina de Turismo de la Ciudad de Denpasar, Rose Sinta Devi, declaró en Bali el miércoles que la población local desea desarrollar Subak Pakel como una atracción turística y está en línea con la innovación realizada por el gobierno de la ciudad de Denpasar para preservar Subak o el sistema de riego tradicional en Bali para convertirse en una atracción de turismo agrícola. Añadió que para apoyar estas atracciones, la gente local ha construido una pista para correr a lo largo de 100 metros para promocionar a Subak Pakel entre la comunidad local. La Oficina de Turismo de Denpasar realizó la presentación de arte tradicional de Bondes Tle Kontong Mas el martes 12 de junio en Bantilan Pakraman Poh Gading. Explicó que a través de la actuación artística de Bondes Tle Kontong Mas se espera que la comunidad comprenda y conozca rápidamente las atracciones turísticas de Denpasar como Subak. Ella expresó la esperanza de que al hacer Subak Pakel una atracción turística, la economía en la aldea de Ubung Kaja y las áreas circundantes mejoraría. Mientras tanto, el jefe de la aldea de Ubung Kaja, distrito de Denpasar del Norte, Wayan Mirta, confirmó que todas las partes interesadas en la aldea de Ubung Kaja estaban interesadas en hacer Subak Pakel una atracción turística debido a su amplia extensión de terreno de 63 hectáreas. Además, Mirta planea formar un grupo de agricultores urbanos para apoyar de manera óptima a Subak Pakel como atracción turística. Además, Mirta ha creado un concepto de viaje inspirado en la adrenalina. La agricultura urbana también se mejorará para incorporar actividades más variadas. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN puede mediar o servir de mediador en las relaciones entre los Estados Unidos y el gobierno de Corea del Norte para crear la paz en la península coreana, declaró el embajador indonesio en Singapur, Igede Ngurah Swajaya. Singapur, un miembro de la ASEAN que fue seleccionado como el lugar para la reunión entre los dos jefes de Estado, reflejó una contribución positiva al arreglo del conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte. Señaló que ve que como miembro de los países de la ASEAN, Singapur es de confianza para la celebración de la reunión, aunque el país no participa activamente, pero su contribución ha dado un resultado positivo. Actualmente, Trump y Kim están celebrando reuniones bilaterales. Si el resultado es positivo, podría llevar a una reunión multilateral que involucre a otras partes para dar seguimiento al acuerdo anterior. Es probable que la ASEAN participe junto con las Naciones Unidas y el organismo internacional. Además, existe la posibilidad de que Indonesia, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también pueda participar. Mientras tanto, Trump y Kim, acompañados por intérprete, sostuvieron una reunión a puerta cerrada en el Hotel Capella en Singapur el martes. Antes de comenzar la reunión, los dos jefes de Estado se dieron la mano frente al personal de los medios que cubrieron el evento histórico. Además, se programaron reuniones de delegaciones de ambos países. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, llegamos al segmento El Comentario. El tema de hoy es Industria Ferroviaria de Indonesia hacia la Autonomía. El desarrollo de la industria ferroviaria en Indonesia comenzó en 1867, es decir, ya tenía 150 años. A esa edad, la industria ferroviaria de Indonesia está progresando aún más. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, declaró que Indonesia es actualmente uno de los mayores actores de la industria de fabricación de equipos ferroviarios en el sudeste asiático. La prueba es que los productos de la industria ferroviaria nacional han podido cumplir con los pedidos del mercado interno, incluso en el extranjero, especialmente en los países en desarrollo y las áreas regionales. La industria ferroviaria de Indonesia tiene un gran potencial comercial y perspectivas. Por lo tanto, el ferrocarril se convierte en una industria prioritaria en el reglamento presidencial número 14 del año 2015 sobre el Plan Maestro Nacional de Desarrollo Industrial 2015-2035. Desde la promulgación del reglamento presidencial, el gobierno y todas las partes interesadas de la industria ferroviaria en Indonesia han tomado medidas concretas para apoyar el crecimiento y el desarrollo de la industria ferroviaria nacional. Este paso está marcado por el establecimiento de la Asociación de Fabricación de Componentes Ferroviarios de Indonesia, o Indonesia Railway Component Manufacturer Association. Además, también se formó Perkumpulan Industri Kecil Kereta Api, o Asociación de la Pequeña Industria del Tren, cuyos miembros se componen de diversas industrias en el campo del metal, el caucho, plásticos y las instituciones de investigación. También hay consultores que cuentan con alrededor de 50 industrias de componentes ferroviarios e incluyen a la compañía estatal PT Inca como integrador. El establecimiento de la asociación es muy bueno para sinergizar la capacidad de la industria ferroviaria en el país para poder competir con productos extranjeros. Este es también un paso importante para la independencia de la industria ferroviaria nacional. Alrededor del 90% de las materias primas utilizadas por la industria ferroviaria provienen del interior del país. Las industrias de apoyo y los componentes domésticos ahora pueden producir alrededor del 70% de las necesidades totales de los componentes ferroviarios nacionales, incluidos los trenes. Cuando la industria ferroviaria de Indonesia se desarrolle, logra la autonomía, podrá convertirse en el motor del crecimiento de la economía, así como en la resurrección de la tecnología nacional en el futuro. El dominio de la tecnología garantizará la independencia de la industria ferroviaria de Indonesia en el futuro. Para ello, el desarrollo de la industria ferroviaria y sus industrias de apoyo debe ser fortalecido por el dominio de la tecnología y las actividades de investigación que sean sostenibles y de visión a largo plazo. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Oyente, llegamos al segmento de Hoy en la Historia, presentado por RRI World Service Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia. ¿Qué ocurrió el día 14 de junio en la historia?
Hoy en la Historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Partimos de un evento ocurrido el 14 de junio de 1982. Soldados argentinos se rindieron a soldados británicos en la Guerra de las Malvinas. La Guerra de las Malvinas o Falkland fue una que duró alrededor de 2 meses entre Argentina y Gran Bretaña debido a la captura de las Islas Falkland, las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La guerra terminó con la rendición de Argentina el 14 de junio de 1982, después de 3 semanas de operación de anfibios en Gran Bretaña y su operación terrestre en la isla Falkland Oriental, o East Falkland. Durante la guerra, 649 soldados argentinos y 255 soldados británicos y también 3 civiles de las Islas Falkland fueron asesinados. El documento de rendición de los soldados argentinos en Falkland se almacena en Imperial War Museum, Londres. Las relaciones diplomáticas entre Gran Bretaña y Argentina se recuperaron nuevamente en 1989 después de que los 2 países acordaron no discutir más el problema de la dignidad de la isla. El siguiente evento fue en 1985 cuando Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y Alemania Occidental firmaron el Acuerdo de Schengen para eliminar la supervisión fronteriza entre los países. El 14 de junio de 1985, Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y Alemania Occidental firmaron el Acuerdo de Schengen. En el acuerdo se incluyeron varias políticas conjuntas para permisos de entrada a corto plazo, incluida la visa Schengen, la alineación de los controles fronterizos y la cooperación policial transfronteriza. En el territorio de Schengen, la supervisión de correos y fronteras se ha eliminado y se emitió la visa de Schengen. Los titulares de pasaportes y visados de los países que han aplicado el acuerdo de Schengen pudieron ingresar al territorio de todos los países sin cargo. El acuerdo ha sido firmado por 22 países que son miembros de la Unión Europea y 4 países que no pertenecen a la Unión Europea. Y el último evento es sobre el Día Mundial del Donante de Sangre. El Día Mundial del Donante de Sangre se conmemora el 14 de junio según el acuerdo de la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Federación Internacional de Donantes de Sangre y la Asociación Internacional de Transfusión Sanguínea. La determinación tiene el propósito de ser honorable para los donantes de todo el mundo, que son desinteresados y han ayudado a salvar a millones de seres humanos. La celebración del Día del Donante de Sangre se conmemoró por primera vez el 14 de junio de 2004. La fecha se refiere al cumpleaños de Karl Landsteiner, nacido el 14 de junio de 1868. Landsteiner es un científico que ganó el premio Nobel por su gran descubrimiento, a saber, sistema de sangre tipo ABO. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de hoy es Indonesia listo para controlar residuos plásticos. Indonesia está lista para liderar el desarrollo del compromiso y el plan de acción del control de desechos marinos y microplásticos en el sudeste asiático. Esta disposición ha sido política y técnica bien regulada, así como colaboración y coordinación a nivel regional e internacional. Esto fue transmitido por la delegación de la República de Indonesia durante la reunión de Ad Hoc Open-Ended Expert Group on Marine Litter and Microplastics en la oficina de la Secretaría de UN Environment, Nairobi, Kenya. La reunión, que se realizará del 29 al 30 de mayo, es la segunda reunión posterior a la reunión de diciembre de 2017. El presidente de la Delegación Indonesia, Director General de Gestión de Residuos Peligrosos y Materiales Peligrosos del Ministerio de Medio Ambiente y Bosque, Rosa Vivian Ratnawati, dijo que Indonesia ha llevado a cabo un programa prioritario para mejorar la gestión de residuos en varios sitios turísticos, incluido el Parque Nacional Marino. El programa incluye la prevención y recolección de desechos de plástico en el mar para el reciclaje, así como abordar el problema del impacto de los desechos de plástico y microplásticos. Dijo que para el año 2017 se realizan monitoreos y levantamientos de desechos plásticos en el mar en 18 áreas costeras, en 18 ciudades regencias de 25 ciudades distritos prioritarios. Esta actividad continúa en los años siguientes. El objetivo es reducir el desperdicio de las fuentes en un 30% y el manejo de los desechos en un 70% para el año 2025. Vivian agregó que Indonesia está ajustando su compromiso a nivel internacional con un objetivo de 70% de reducción de desechos marinos para el año 2025. Vivian Ratnavati dijo que Indonesia ha desarrollado un marco legal y técnica para la implementación de la responsabilidad ampliada del productor y que actualmente se está elaborando un plan de acción nacional coordinado por el Ministerio de Coordinación para Asuntos Marítimos. Indonesia también envía apoyo a 193 países miembros del Programa del Medio Ambiente de la ONU para que elaboren directrices integrales para medir y evaluar los impactos de los desechos marinos y microplásticos en todos los aspectos. Mientras tanto, el director ejecutivo del Medio Ambiente de la ONU, Erik Solheim, instó a todas las partes a reducir el uso de plásticos, reemplazarlos por materiales descompuestos de forma natural y diseñar envases de plástico reciclado, reduciendo así la contaminación de residuos plásticos. Dijo que los desechos de plástico en el mar y las montañas, especialmente los microplásticos, han comenzado a molestar con el mecanismo digestivo de la biota marina y las aves. Por lo tanto, UN Environment alienta las campañas de reducción de desechos de plástico a todos los niveles de la sociedad. Estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. El tema del segmento de La Belleza de Indonesia de hoy es preservar Subak como atracción de ecoturismo. Estimados radioescuchas, se están haciendo varios esfuerzos para preservar el sistema de agricultura tradicional, conocido localmente como Subak, como una atracción de ecoturismo en el complejo indonesio de la isla de Bali. El ecoturismo es una nueva tendencia de viaje que se está desarrollando en respuesta al creciente interés por las experiencias basadas en la naturaleza y el turismo como la industria más grande del mundo, con el turismo de naturaleza es el segmento de mayor crecimiento. Indonesia está promoviendo el ecoturismo en numerosas regiones como uno de los medios para ayudar a las comunidades a explorar fuentes alternativas de ingresos para el desarrollo sostenible. A la luz de esto, el gobierno de la ciudad de Denpasar en Bali continúa innovando en la construcción de una nueva atracción turística, entre otros mediante el desarrollo del concepto de ecoturismo Subak en el norte de Denpasar. Según la portavoz de la Oficina de Turismo de Denpasar, Rose Sinta Dewi, convertir Subak Sambung y Subak Pakel en Denpasar del Norte en una atracción de ecoturismo es la aspiración de la comunidad local que está en línea con la innovación hecha por la administración de la ciudad de Denpasar para preservar el sistema agrícola tradicional. El ecoturismo se está desarrollando en la zona mientras que el método de riego tradicional Subak se está aplicando como parte de los esfuerzos para empoderar a los agricultores locales. Empoderar a los agricultores sobre la base de la naturaleza sostenible mejorará su bienestar, gestionará la riqueza de la economía local y mejorará la integridad del ecosistema local. para apoyar las atracciones turísticas en Subak, Sembung y Subak Pakal, la Oficina de Turismo de Denpasar ha proporcionado asesoramiento a la comunidad local para construir una pista para correr de 100 metros de largo en el área. Además, la Oficina de Turismo de Denpasar realizó una presentación artística tradicional de Bondes Telekontong Mas el 12 de junio de 2018 en Vantilan, en Ubung Kaja, para comprender al público la importancia de Subak como atracción turística. Al hacer que Subak Pakel sea una atracción turística, se espera que mejore la economía en la aldea y las áreas circundantes. Mientras tanto, el líder de la aldea de Ubung Kaja, Wayan Mirta, confirmó que todos los interesados en la aldea quieren hacer Subak como una atracción turística, ya que la tierra es bastante ancha o tiene unas 63 hectáreas. Sin embargo, la tierra allí es solicitada por el desarrollador de la propiedad, por lo que Wayan Mirta dijo que tenía que pensar cómo mantener los campos de arroz a través de Subak para aumentar su atractivo e inculcar el valor de la cultura ancestral en la agricultura. En el complejo isleño de Bali, un pueblo sinónimo de campos de arroz y ríos, el jefe del pueblo de Ubung Kaja ha planeado formar un grupo de agricultores urbanos y el diseño de un pueblo turístico para impulsar la atracción turística Subak. La gestión del ecoturismo Subak utilizando dichos métodos aumentará los ingresos locales y hará que la tierra sea más valiosa para la comunidad local. El desarrollo del ecoturismo Subak incluye varios aspectos importantes relacionados con las visitas turísticas, el entorno natural, la participación de la comunidad local, la cultura local y la sostenibilidad del medio ambiente. El sistema de riego tradicional en Bali tiene varios roles y funciones para garantizar la seguridad alimentaria, controlar las inundaciones y la erosión, y mantener la diversidad biológica. Por lo tanto, la destrucción de Subak afectará todos los aspectos de la vida en esta isla paradisíaca. La destrucción de Subak debido a la utilización de la tierra para fines distintos a la agricultura ha estado en discusión desde hace mucho tiempo, pero nunca se ha abordado por completo. Si se destruye el Subak en Bali, su cultura que se ha transmitido durante generaciones también desaparece. La destrucción de Subak afectará a todos los sectores económicos en Bali, ya que todos están interrelacionados, ya que los sectores económicos, en particular el turismo, en la isla se basan en la cultura y la tradición locales. Sin embargo, las ubicuas conversaciones de tierras en la isla de Bali, tarde o temprano, eliminarán el sistema agrícola tradicional de Subak, si no se hace nada al respecto. La conversión de tierras agrícolas en villas y hoteles en Bali para atender los intereses del turismo y otras empresas está creciendo a un ritmo alarmante y amenaza no solo la ecología local, sino también las tierras agrícolas productivas donde se aplica el sistema de riego Subak. La conversión descontrolada de tierras en algunas partes de Bali han resultado en un desequilibrio y una degradación ecológica, lo que lleva a la destrucción de Subak. Si no se hace nada, la destrucción de Subak afectará todos los aspectos de la vida en la isla paradisiaca. Además, la eliminación de la institución Sedahan Agung ha debilitado el método de riego Subak. La institución Sedahan Agung se estableció en la década de 1970. En cada subdistrito para que sus funcionarios coordinaran las actividades de Subak con el fin de ayudar a los jefes de Subak a resolver sus problemas y recaudar impuestos sobre la tierra de los agricultores Subak. Sin embargo, siguiendo una regulación del gobierno central, Sedahan Agung fue eliminado debido a que ningún funcionario de la institución puede resolver problemas relacionados con Subak. La ausencia de la institución Sedahan Agung ha hecho que la organización tradicional de riego y agricultura Subak parezca huérfana. Por lo tanto, se deben realizar diversos esfuerzos para mantener el método de agricultura tradicional Subak y para desarrollar el ecoturismo en sus áreas. Subak es un sistema de riego tradicional que se ha practicado en Bali durante cientos de años. Juega un papel importante en la vida de los balineses que poseen granjas o campos de arroz. Este sistema asegura que el agua se distribuya equitativamente durante la estación seca. Los miembros de la organización social Subak tienen los mismos derechos, independientemente de su casta, título o tamaño de tenencia de la tierra. En vista de esto, se espera que los gobiernos central, provincial y de distrito otorguen tierras a los agricultores y les ofrezcan desgravaciones fiscales para ayudarlos a mantener su sistema de riego de Subak. Estimados radioescuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia.
Dari World Service Voice of Indonesia, Ola Voz di Indonesia en Jakarta, en segmento de Bahasaku OI Mi Idioma como medio conservacionista de los idiomas locales de Indonesia. Oyentes, en el segmento Bahasaku o Mi Idioma, te invitamos a visitar la provincia de Java del Oeste para reconocer varias cosas sobre el idioma de Sunda. Oyentes, algunos indonesios mencionarán el nombre del idioma de Sunda cuando se les pida que nombren los nombres de los idiomas locales en Indonesia. Esto muestra que el idioma Sunda es fácilmente reconocible. Además, no pocas personas de Sunda que emigraron a varias regiones. Sin embargo, el idioma Sunda ya está experimentando amenazas desde las afueras de Java Occidental. Según lo indicado por Sutejo, jefe de la Sala de Lenguas de la provincia de Java Occidental.
Terutama yang agak pinggiran, contoh lah ya di daerah Bojonggede.
Especialmente aquellos que están en la periferia. Tomemos como ejemplo en el área de Bojonggede, Bogor, Bekasi, en las escuelas de estas regiones se enseñan idioma Sunda como el contenido local. pero el idioma de Sunda nunca se utiliza como un medio de comunicación en su familia, en su entorno. Bueno, esta es un obstáculo. Sutejo dijo que la erosión del idioma de Sunda en Java Occidental también ocurre porque el proceso de regeneración está inhibido.
Memang ini juga gini mas, apa kendala apa namanya orang yang terdidik itu, katakanlah PNS.
Y de hecho esto es así. El problema en las personas educadas, como por ejemplo los funcionarios del gobierno, los padres no hablan Sunda y se comunican no en Sunda. A veces usa el idioma indonesio. Esto es un obstáculo para, entre otros, la preservación del idioma Sunda. En Java también, el profesor promedio, cuando tiene hijos, la comunicación inicial es en idioma indonesia, no idioma local. Oyentes, la siguiente es uno ejemplo de las palabras en idioma Sunda. Wilujeng Genjing. Wilujeng Genjing. En español, buenos días. Wilujeng Borang. En español, buenos tardes. Kumaha Damang. Kumaha Damang. En español, ¿cómo está? Hatur nuhun. Hatur nuhun. En español, gracias. Hermano, no se olvide de enviar su crítica y sugerencia por correo electrónico a voy@voynews.id o nuestro Facebook The Voice of Indonesia. Este fue el segmento de Bahasaku o Mi Idioma como medio conservacionista de los idiomas locales de Indonesia.
La Voz de Indonesia en Jakarta, en el programa Mi Idioma como Medios Conservacionistas de la Variedad de Idioma Local de Indonesia. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones regionales de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, comenzando nuestro encuentro con una canción titulada Vloba Mora, será cantada por Dedi Bartels. Esta canción es muy popular en la comunidad de Nusa Tenggara Oriental. Vloba Mora proviene de una combinación de nombres de islas en la provincia que son Flores, Sumba, Timor y Alor. La canción describe el amor y el anhelo de la comunidad Nusa Tenggara que se encuentra fuera de su tierra natal. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio República Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.voynews.id.
Flores, ada Sumba, ada Timor dan Alor, Pulau Rote, Pulau Sabu, ada Pulau Komodo. Beta suka tinggal lama, beta sonde lupa hei, beta cinta floba mora manis. Tu amo a troca tenda, to ote o kabalai, ama ina dong pa doa, ator langka bye bye. Umbu ama dong pa sola, pake kuda sandalwood. Beta cinta floba mora manis. Main musik pake sasanduk, anak Timor dong menyanyi, rame-rame angkat lagu lelebo. Mari katong bersatu hati, sama-sama bergandeng tangan, katong bangun floba mora jadi baik. Walau kita lain bahasa, biar kita tak bisa pulau, tapi satu floba mora manis. Pulau Sabu, ada Pulau Komodo. Beta suka tinggal lama, beta sonde lupa hei, beta cinta floba mora manis. Tu amo a troca tenda, to ote o kabalai, ama ina dong pa doa, ator langka bye bye. Tumbu ama dong pa sola, pake kuda sandalwood. Beta cinta floba mora manis. Main musik pake sasando, anak Timor dong menyanyi, rame-rame angkat lagu lelebo. Mari katong bersatu hati, sama-sama bergandeng tangan, katong bangun floba mora jadi baik. Walau bahasa, biar kita tak bisa pulau, tapi satu floba mora manis. Main musik pakai sasando, anak Timor dong menyanyi, rame-rame angkat lagu lelebo. Mari katong bersatu hati, sama-sama bergandeng tangan, katong bangun floba mora jadi baik. Walau kita lain bahasa, biar kita tak bisa pulau, tapi satu floba mora manis. Tapi satu floba mora manis.
Estimados oyentes, además de la canción Floba Mora, otra canción regional de Nusa Tenggara Oriental que es también muy popular, titulada Vale Nagi. Esta canción habla de alguien que recuerda a sus padres, parientes y la patria. La canción también invita a los inmigrantes a regresar a sus hogares, aunque todavía no han tenido éxito en el extranjero. Vamos a escuchar la canción Vale Nagi, interpretada por Benny Panjaitan.
Alamku,
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157 Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.